determinen los jueces. Lo que en todo caso cuestionamos es cierto tono de considerar que la única forma de la justicia sea la prisión perpetua. Esto lo va a determinar la justicia. Yo tengo mucho para decir, algo estuvimos diciendo en estos últimos días, pero ahora vamos a cambiar de tema porque tenemos una nota de temas que nos gusta mucho más hablar. Así que separamos y volvemos. Y con la hermosa voz de Natalia Lafourcade nos vamos a hablar con alguien a quien admiramos y respetamos mucho, que es Juliana Casataro, doctora en Ciencias Biológicas e investigadora del CONICET en la Universidad Nacional de San Martín, en la UNSAM. Muy temprano, cuando comenzó la pandemia, Juliana lidera, desde entonces, Juliana lidera un grupo que, un equipo de trabajo que diseñó una vacuna, la ARVAC Cecilia Grierson, y por eso la queremos entrevistar. Buenas tardes, Juliana, ¿cómo estás? Sonia Tesa y toda la siesta jugada, te saludamos.
Hola, Sonia, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Bueno, muy contenta porque el 9 de enero, yo en mis vacaciones, vi que empieza la fase 2 y 3 de los ensayos clínicos. Quiere decir que ya sí. Se empieza a probar en personas esta vacuna argentina contra COVID-19.
Sí, ya se probó en voluntarios, en 80 voluntarios en la fase 1. Uh-huh. Ya tenemos los resultados de humanos, y por eso pasamos a la fase 2-3. O sea, la fase 1 se hizo el año pasado, que es la más importante, en sentido, la primera en humanos, que es donde se ve la seguridad y la respuesta inmune también.
Bueno.
Y ahora pasamos a la fase 2-3, que es en una cantidad mayor de voluntarios, ya 2.000, donde se va a evaluar otra vez, siempre se evalúa la seguridad y cómo es la respuesta inmune.
Y la pregunta, Juliana, es, bueno, esto quiere decir que estamos más cerca de tener una vacuna argentina. ¿De qué le sirve a la Argentina tener una vacuna propia para COVID-19?
Ay, siempre me preguntan eso. No sé yo qué quiere decir. Sé lo que a mí me parece importante a nuestro grupo desde el principio. Si bien entiendo algo que me pasa mucho, que veo que la gente pone en las redes, etcétera, que vamos más lento de lo que la sociedad necesita, porque obviamente ya tenemos, por suerte, las vacunas que nos salvaron la vida. Lo que se vio en la pandemia, y para muchos países, es que las vacunas desarrolladas en otros países tardaron más en llegar. Y también vimos eso, de que había un sistema de producción que, bueno, hacía que, dependiendo de dónde era, algunos les llegara más rápido que otros. Entonces, nosotros sabíamos que íbamos a tardar más porque no teníamos los recursos, o sea, ni recursos que existían económicos, ni todos los recursos que necesitaban de personas para trabajar, para hacer una cosa tan rápida como hicieron otros de afuera, Pfizer, Moderna, etcétera, de hacer en un año una vacuna. Pero sí nos parecía importante, viendo eso, nosotros planteamos siempre el proyecto nuestro, que pueda producirse la vacuna del principio al final acá. O sea, que todo el proceso sea acá, y por eso elegimos la plataforma de vacuna, que haya plantas en Argentina con buenas prácticas de manufactura, que ya estén las plantas para poder hacerla. O sea, todo está pensado para que, con la idea de que la vacuna del principio al final, tanto la producción del principio activo como el envasado, como todo, se pueda hacer acá en Argentina. Esa es la idea. Me fui por la rama. Eso sería el objetivo nuestro.
Está muy claro lo que decís, y además vos decías al principio que fue mucho tiempo. Yo más bien encuentro que fue poco tiempo si pensamos que ustedes empezaron con esto en 2020, en un país que sí. Tiene, bueno, no sé, pero tiene desarrollo de vacunas, pero tampoco tanto como para pensar en tener en menos de 3 años, una vacuna.
Claro, antes de la pandemia, en cualquier lugar del mundo, hacer una vacuna llevaba 10 años o 15, o vacunas que nunca se lograron directamente. HIV hace 30 años que está tratando y no se logra. Esos eran los tiempos normales, de laboratorios con billones de dólares, ¿no? En la pandemia, el esfuerzo conjunto más la inversión tremenda que hicieron los estados, billones de dólares en los laboratorios para que hagan esas vacunas en ese tiempo, fue un tiempo récord. Por eso, para la sociedad, son procesos yo, vos te acordás de mí, al principio mi terror era justamente con los medios, de que la gente sepa que nosotros no íbamos a poder hacerla tan rápido, porque, bueno, como estaban viendo de otro lado. Y bueno, el día de hoy te dicen, bueno, pero ¿para qué sirve si ya tenemos las de afuera? Bueno, nosotros podemos cambiar la variante para las variantes que circulen acá, podemos, bueno, hay, tenerla. Y otra cosa es, cuando pasan los problemas, si vos no lo trataste de antes, si vos no tuviste inversión en ese tema, pues no lo puedes hacer tan rápido. Claro. O sea, la explicación de por qué ellos en un año lo hicieron es porque hace 50 que invierten o más en tecnologías para poder hacerlo así tan rápido. O sea, nadie hace algo tan rápido si nunca trabajó en eso tampoco. O sea, entonces también es, no sé, yo de veces que dicen, bueno, pero hicieron, vamos más lento, pero después cuando pasa algo, viene una nueva variante y ya está de nuevo. Y es como que ahí les interesa o no les interesa. Entonces, bueno, hay proyectos como este y muchos otros de ciencia que requieren, son proyectos a mediano y largo plazo, entonces requieren una inversión sostenida, una idea a largo plazo, entonces como que... pero bueno, yo digo por la sociedad, por lo que espera, porque si vos te comparás con lo que fueron las otras vacunas para la para el COVID, bueno, fueron más rápidas.
Bueno, pero había toda una plataforma en esos laboratorios, claro, grandes laboratorios.
Eran laboratorios que ya habían probado sus plataformas para otros virus, por ejemplo, ébola en humanos, o sea, se habían hecho fases clínicas por la misma plataforma para un virus muy parecido, SARS-CoV, o sea, ya había toda una cosa, años y años de trabajar e invertir, para cosas que después por ahí no les sirvió, pero bueno, les sirvió para eso, es así la ciencia también, ¿no?
Y eso, porque vos decís, vos te acordás de mí, yo me acuerdo perfectamente de que allá por 2020 vos hablabas de una cuestión de soberanía en varios planos, el sanitario, pero también otros, porque esto también implica que Argentina no tendrá que pagar las vacunas, implica otras cuestiones que me gustaría que vos, que las tenés claras, no yo que te escuché, las puedas desarrollar.
Sí, no, yo lo veía desde el punto de vista de sanitario, sí, tener la independencia de producir por ahí lo que sirve para nuestra región y no solo lo que desarrollan en otros lugares, es importante, pero también desde el punto de vista económico, no pagar productos que podemos hacer nosotros en dólares con el problema gravísimo que tenemos nosotros en la Argentina en dólares, me parece fundamental. Claro. Qué sé yo, en ese sentido lo decía, de tener la capacidad para esta u otras futuras pandemias o para otras vacunas también, ¿no? Que son del calendario y que se podrían desarrollar y producir acá.
Juliana, ¿qué tal? Buenas tardes. Iván Rachiti te saludo, ¿cómo estás?
Hola, Iván.
Una consulta respecto a lo que bien venías contando vos de lo que fue el tiempo que antes se tardaba 10 años cuando se tenía que hablar de una vacuna. Digo, de la etapa prepandémica a hoy que ya llevamos 3 años que pasaron del momento que inició la pandemia de coronavirus. Las herramientas con las cuales ustedes cuentan para el trabajo... ¿han acrecentado? ¿Está mejor en cuanto a tecnología? ¿Qué análisis haces vos pre-pandemia y post-pandemia?
Mira, nosotros es la primera vez que pasamos, nosotros trabajamos a nivel preclínico en vacunas y nunca habíamos pasado una fase clínica. Uh-huh. Y nosotros, pero y muy pocos grupos de Argentina, o sea, es como algo que no había pasado, o sea, por un lado, a veces cuando me dicen, uy, Juliana, qué bueno, esto es la primera vez, puede parecer que uno diga, ay, qué bueno, pero a mí, tengo que ser sincera, me produce un poco de depresión, porque digo, ¿cómo puede ser que nunca lo hayamos hecho antes, no? Cosas que sí podríamos. Por ahí la pandemia despertó capacidades o decisiones para hacer para hacer cierto tipo de cosas que las tendríamos que haber hecho antes. Pero bueno, sí, lo que yo creo que hicimos hasta ahora con muchísimas dificultades, porque cada paso era abrir un camino nuevo y todo el tiempo la cuestión que nos decían, esto nunca se hizo, ¡buah! Era todo lo que es redes, o sea, redes desde conocer gente que está en la clínica, desde conseguir lugares, todo este fase 2-3 que estamos ahora va a ser en más de 10 sitios distintos de la Argentina con investigadores clínicos, gente que trabajó en el ensayo de Pfizer, investigadores como el doctor Pérez Marc, él está colaborando en este proyecto también, consiguiendo todos estos sitios de investigación, un montón de médicos, el CEMIC como sponsor, el laboratorio Casará, aprendimos toda la parte, y ellos hicieron otra cosa que yo siempre digo, que Sonia también la sabe, es que los científicos solos no hacemos nada, o sea, somos una partecita de un camino mucho más largo, que sí fuimos importantes, por ahí fuimos importantes en los que dijimos, nosotras dijimos que sí se podía hacer, pero solas no hubiéramos podido hacer nada. Necesitábamos un laboratorio con buenas prácticas de manufactura, con toda la capacidad que tienen ellos regulatoria. Aprendimos muchísimo, porque hacer algo en una mesa de investigación es muy, muy diferente a un producto farmacéutico. O sea, toda la regulación que eso tiene es infinita. O sea, yo en mi mesada, la vacuna salía a $1,000, una vacuna no puede salir eso. O sea, además el costo, ¿no? Cuando vos pasás a la producción, baja, tenés que bajar muchísimo el costo, y todo eso, lo que saben en el laboratorio es de farmacéutico, es otra cosa que nosotros no sabíamos, no sabemos, ya no te puedes especializar en todo. Claro. Entonces, lo que aprendimos es casi todo, o sea, sabíamos muy poquito, la verdad, antes de empezar esto. Ganamos experiencia, redes, gente de Argentina que ahora vemos, que sabemos que puede trabajar en todas las etapas, o sea, que toda la gente que fuimos conociendo, entonces ahora, si tendríamos que hacerlo de nuevo, ojalá podríamos ser más rápido, porque ahora tenemos toda esa gente y esa experiencia, para, y esas redes para poder ir armándolo. Todavía nos falta, igual, porque lo que nos falta es, estamos en el tramo final, pero más grande, ¿no? 2.000 voluntarios, es algo que tampoco se hizo nunca en Argentina para una vacuna nacional o para un medicamento, así que bueno, lo que nos falta es bastante importante todavía, pero bueno, conseguimos el financiamiento, conseguimos los equipos, conseguimos toda la red y esto ya empezó, o sea que estamos ahí.
Lo que falta es bastante importante, pero lo que se hizo es inédito, y hay en esto también un ponerse en a tono con un país que tiene una gran tradición de vacunas, de vacunación, que la gente se quiso vacunar, no como en otros lugares. ¿Hay acá algo que nos permite sentirnos orgullosas y orgullosos de que vamos a tener una vacuna propia?
Sí, yo creo que sí, que la gente confía. Por suerte no somos un país que desconfía de la ciencia o desconfía de las vacunas, que eso pasa en otros lugares. Pero bueno, después viene la otra parte. Cuando se apruebe, vamos a necesitar también que la sociedad, que toda la sociedad también confíe, porque bueno, puede pasar. Y bueno, después que el Estado Nacional compre la vacuna también, ¿no? O si permite, porque ahora todas las vacunas COVID solo pueden ser compradas por los estados. Entonces, los únicos que la pueden comprar es el Estado. Así que bueno.
Una vez que esté, vamos a hacer.
Va a ser otro.
Claro, una vez que esté vamos a tener que hacer fuerza para eso. ¿Por qué eligieron el nombre Arvac Cecilia Grierson?
Al principio, creo que vos sabías, no le poníamos nombre al primer año porque nos parecía que no teníamos que... Porque tanto nos hicieron, bueno, queríamos ahí que nos representara como grupo y lo que estaba pasando en ese momento. Y bueno, la historia de Cecilia Grierson es hermosa, le digo a todo el mundo que la busque. En el sentido que era una pionera, que fue la primer médica en Argentina, entonces y además creó la escuela de enfermeras también en Latinoamérica, con lo cual nosotros también los médicos y los enfermeros pensamos que son los que primero le pusieron el cuerpo a la pandemia, y entonces como un homenaje a ellos y a ellas, ¿no? Eso fue.
Bueno, yo solo me queda agradecerte. No te voy a preguntar cuándo va a estar la vacuna, porque sé que eso siempre es un problema. Así que te voy a dejar un compromiso en realidad. Cuando esté, volvemos a hablar al aire, ¿puede ser?
Dale, buenísimo, dale, muchas gracias. Ay, les voy a avisar, sí, cuando esté lista, dentro de 15 días más o menos vamos a tener el llamado a todos los voluntarios del país, porque va a haber sitios, va a haber en... bueno, Mar del Plata, Córdoba, Salta, Mendoza, Rosario creo que no, lamentablemente. Vos estás en Rosario, ¿no?
Sí, sí, yo estoy en Rosario.
Pero bueno, en todos lados distintos, y entonces, bueno, vamos a hacer un llamado más general a voluntarios, que ahora se habló para dos lugares de capital en la primera etapa, pero la segunda etapa es mucho más masiva y federal, ¿no?
Claro.
Así que bueno.
O sea que
ahí
vamos a estar seguramente difundiendo, aunque no sea, porque bueno, esta radio sale para toda la provincia. Te agradecemos muchísimo, Juliana, este contacto, y no queremos dejar de decirte lo que admiramos este trabajo, el haber propuesto hacer una vacuna. Muchas gracias. Un abrazo grande.
Gracias, un beso. Chao.
Bueno, era Juliana Casataro. Ella es la directora de un equipo que ha investigado esta primera vacuna argentina contra COVID-19, que ya entra en su fase 2-3, en una fase clínica que va a tener 2.000 personas, 2.000 voluntarios que la van a probar. Yo estaría ahí en la lista para ser voluntaria, pero se ve que en Rosario no van a ver. La verdad, una de esas noticias que nos alegran la vida, saber que la ciencia sigue salvando vidas.